Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los partidos de Unión en Cataluña intentan aunar posturas ante las intenciones de la presidenta del Parlament de acelerar la declaración independentista, Blanca María Pol.
Pues esa reunión de los partidos de la oposición acaba de terminar. Carmen Forcadell había convocado esta mañana a la Junta de Portavoces a pesar de que el Grupo Popular no se ha constituido. Todos los partidos de oposición han criticado esa actitud y ahora han tratado de aunar criterios sobre las acciones que van a emprender. Este mediodía la socialista Carmen Chacón anunciaba un recurso de amparo.
En cuanto tengamos ese escrito de negación de la reconsideración del PSC, vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos de los catalanes, porque todo este abuso, todo este atropello, toda esta tropelía está desamparando a los catalanes en sus derechos.
A esta hora comienza en el Palacio de la Moncloa la reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reticente a la creación de frentes, así ha dicho. Palacio de la Moncloa, Sergio Jiménez, con María Daván.
Ximo Puig dirá no a ese acuerdo de todos los partidos que propone Mariano. El presidente valenciano asegura que no va a apoyar ningún tipo de frentismo, entre otras cosas, porque él gobierna con el apoyo de Compromís, que apuesta por una unión de lo que llaman los países catalans. Al igual que ha hecho esta mañana la presidenta madrileña, Puig planteará al jefe del Ejecutivo la urgencia de aprobar un nuevo sistema de financiación, pero a la espera de ese acuerdo exigirá de manera transitoria 1.300 millones para compensar, dice, los perjuicios del actual sistema a las arcas valencianas.
La presidenta del PP valenciano ha asegurado en el mediodía COPE que la actitud de Ximo Puig va a tener su reflejo en las urnas. Declaraciones que nos recuerda Lourdes Mate.
Isabel Bonich recuerda que los valencianos tienen un fuerte sentimiento regionalista, pero a la vez se sienten españoles. Una dualidad que no están dispuestos a perder.
El problema lo tiene precisamente el presidente de la Generalitat, el señor Ximo Puig, que precisamente la semana pasada se negó su grupo a armar una declaración Bloc Compromís y Podemos a firmar una declaración institucional de defensa de la unidad de España.
Con la mirada puesta en diciembre, los populares confían en mejorar los resultados de las autonómicas y aunque son conscientes de que la marca ha sufrido un desgaste, el PP sale a ganar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy se ha presentado en Madrid el segundo congreso sobre el acogimiento familiar. A pesar de que hay 22.000 niños separados de sus padres biológicos, solo un pequeño porcentaje acaba en familias. Nuria Moreno.
De hecho, solo un 15% acaba en una familia de acogida. Esto se debe sobre todo a los prejuicios y al desconocimiento. Así lo apuntaba María Arauz, vicepresidenta de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid.
La gente no acoge más porque tienen miedo a que le quiten el niño. Y eso sucede un caso entre un millón. O sea, normalmente se trabaja razonablemente bien.
A pesar de que la ley refuerza ya el acogimiento de menores de 6 años, Arauz reconoce que todavía hay muchas comunidades autónomas con centros llenos de niños de estas edades a la espera de una familia.
Los equipos españoles ya preparan una nueva jornada de la Liga de Campeones. Luis Munilla.
El Real Madrid recibe mañana al Paris Saint-Germain con James en la lista 7 semanas después, aunque ya ha dicho Benítez que no está para jugar de inicio. Recupera también a Ramos y Keylor Navas, pero siguen debajo Benzema, Bale y Carvajal. El Atlético de Madrid se ha entrenado hoy en Astana, donde la temperatura es de 11 bajo cero, aunque mañana en el partido será de unos 4 grados al ser estadio cerrado. Simeone le da esta trascendencia al choque.
No tengo ninguna duda que de los 3 partidos que no quedan en Champions, el de mañana es el determinante para el futuro del equipo. Porque va a ser muy difícil ganar en este campo, para todos los equipos que tengamos que pasar por aquí.
Mañana juega también el Sevilla, lo hace en casa ante el Manchester City, es partido clave con Unai Emery en el punto de mira. Y el técnico responde así a las críticas.
Pues luego yo me mantengo muy equilibrado. Cuando me quieren sacar a hombros, y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima.
Y fuera del fútbol, el equipo Omar Márquez ha hecho pública hoy la telemetría de su moto en el Gran Premio de Malasia y revelan un impacto en el freno, producto, según ellos, de la patada de Valentino Rossi.
Un minuto más de noticias, ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid. Buenas tardes, 13 grados marcan los termómetros en Madrid, donde sigue lloviendo ahora de manera más leve. En cuanto al tráfico, la DGT pide precaución a la hora de circular debido a la lluvia y también a la niebla que tenemos en la zona de la sierra. Además, un accidente en el kilómetro 21 de la M40 complica la circulación entre Mercamadrid y la carretera de Andalucía. En su reunión con Mariano Rajoy, la presidenta regional Cristina Cifuentes ha mostrado sus quejas por el daño que hace a la región el sistema de financiación por el que Madrid pierde 1.000 millones cada año, visión que dice que comparte el presidente del Ejecutivo, al que ha visto muy interesante interesado en el enfoque social de su acción de gobierno en la comunidad. Y la Audiencia Nacional ha obligado al juez Andreu a volver a imputar a ocho policías por recibir regalos de la red china de blanqueo liderada por Gaopin, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción al entender que hay indicios delictivos contra todos ellos. Y Esperanza Aguirre ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Contencioso la Junta de Gobierno por el que se aprueban los presupuestos para 2016. Es todo, continúa la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Su nombre era Günther Schabowski. Fue portavoz del Comité Central del Partido Socialista de Alemania de la extinta República Democrática Alemana. Seguramente, dicho así, Günther Schabowski, no sabéis quién es. Pero de forma involuntaria, uno de los grandes momentos de la historia reciente. Te estoy hablando de la caída del Muro de Berlín. Durante el anuncio de una nueva orden que permitía las salidas hacia la República Federal Alemana, la nuestra, este lado, Günther Schabowski confirmó que su entrada en vigor sería inmediata. Sus palabras fueron el principio del final del telón de acero. Nos remontamos al 9 de noviembre de 1989. Desde hacía varios meses las protestas se habían intensificado y cientos de miles de alemanes del este exigían poder entrar y salir libremente de su país. El secretario general del partido, Egon Krenz, informa de que se ha decidido adoptar una nueva legislación sobre los viajes de los alemanes del este hacia nuestra Europa. La nueva norma amplía la orden de salida de los ciudadanos de la República Democrática por cualquier frontera, incluida la de Berlín. Esa misma tarde, Günther Schabowski comparece ante la prensa para leer la decisión que se ha adoptado en el Politburo. Durante la comparecencia, un periodista italiano le pregunta cuándo entra en vigor la nueva legislación. Schabowski se pone a leer el texto y, como no encuentra la referencia temporal exacta, improvisa y suelta la bomba.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Claro, imagínate cómo se quedaron los periodistas occidental. Dijo, de acuerdo con mis conocimientos, esto tiene un efecto inmediato y afecta a todas las fronteras, incluida Berlín. Esa fue la respuesta de Günther Schabowski. A partir de ese momento, la noticia corre de boca en boca. Los alemanes del este pueden viajar inmediatamente al extranjero y pueden cruzar la frontera. A partir de ese momento, la multitud se empieza a concentrar en el puesto fronterizo que conecta Berlín Este con Berlín Oeste, con los federales. Y los guardias que lo custodian no saben qué hacer. Tras varias horas de tensión, a las 11 de la noche, se abre el muro y los habitantes de ambos lados se funden en abrazos llenos de emoción. Había caído el muro de Berlín. Las palabras de Günther Schabowski en esa rueda de prensa precipitaron lo inevitable. Unos días antes de que se cumplan 26 años de aquel acontecimiento histórico, el hombre que lo provocó de manera involuntaria ha muerto. Schabowski.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente en la tarde es recibir al sobrino de la tía Pascualina, que igual está un poquito malito. Paso Luis del Val, ¿cómo estás, maestro?
Hola, muy bien, dándolo todo por el catarro.
Así me gusta.
Sudando la camiseta.
Ánimo, Luis, dispara.
Bueno, te voy a hablar de una fotografía donde la niña se apoya en la cristalera, a cuyo través se puede contemplar gran parte de la zona del aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo. Fue tomada hace un par de semanas, un poco antes de emprender un anhelado viaje a Egipto. Pero ni la niña ni la madre volvieron nunca, porque se quedaron en el Sinaí cuando el avión se rompió en pedazos. La niña tiene esa tierna desproporción de los 10 meses, cuando la cabeza supera con mucho a las extremidades, y no es difícil imaginar su infantil curiosidad por lo que ocurre allá abajo. La niña se llama Darina Gromova, se llamaba, tenemos que decir, porque lo que iba a ser un viaje feliz se transformó en un desordenado ataúd. Su madre, antes de la vuelta de Egipto, colgó la imagen en la red y Darina se ha convertido en el símbolo de las víctimas. Porque las víctimas son solo un número que pronunciamos con mayor respeto cuanto más alta es la cifra, pero un número. No es lo mismo que la víctima concreta, con su nombre, su edad y sus circunstancias. Es entonces cuando el número se convierte en ser humano. cuando nos podemos acercar al dolor, cuando hacemos una ósmosis entre el sufrimiento que suponemos que aflora en las familias de los desaparecidos y la hipótesis, nada complicada, de calcular cuán intenso será el nuestro dolor, qué desgarro nos envolvería o en qué estado de postración nos encontraríamos. El destino siempre es un misterio que nadie puede descifrar, y el presente es una niña a la que siguen viendo cientos de miles de personas por internet, con sus manitas sujetándose a la cristalera, una retrospectiva de cuando la niña era futuro, contemplada desde una hora en que la niña es un cadáver por identificar. Hay ingenuos que piensan que si supiéramos el nombre y las circunstancias de los enemigos, los soldados se negarían a disparar. Ha habido demasiadas guerras fratricidas a lo largo de la historia como para poder creerlo, y el odio tiene suficiente fuerza para imponerse a la compasión. Dicen que fue un accidente, sea, pero la niña no volverá a sujetar las palmas de sus manos en la cristalera del aeropuerto, ni su madre podrá volver a hacerle ninguna fotografía. Y es muy brutal lo que decía mi tía Pascualina, pero es rotundamente cierto. La muerte lo mismo come cordero que come carnero. Y es esa indiferencia sobre la edad, las clases y su ausencia de aviso la que la convierte en temible.
Luis del Val, cuídate, amigo. Hasta mañana.
Igualmente, Ángel. Hasta mañana. Un abrazo.
No es raro que una película de éxito tenga su nueva versión años después, pero no es habitual que suceda lo mismo con una serie. Es el caso de Padres Forzosos.
Venga, vestiros para ir al colegio.
¡Tenemos que ir al colegio! ¡Es el cumpleaños del tío Jesse!
No os preocupéis, seguro que harán alguna clase de celebración en su honor.
¡Tengo una familia!
Padres Forzosos.
¿A que no recordabas que la serie fuera tan cursi? Y es que la nostalgia nos engaña. Por eso he pedido a John Uriarte que elabore una lista con las familias más empalagosas, cursis, insufribles de la televisión, John.
Quitando la familia Campos.
Vamos, no ve, yo a María Teresa la quiero mucho.
Yo también, pero tiene una sala larga, larga. Bueno, la hemos llamado listado de las ñoñofamilias. En el caso de Padres Forzosos, estuvo en antena 8 temporadas, 8, ojo, desde 1987 hasta el 95. Contaba la historia de un padre viudo, Danny Turner, que debería hacerse cargo de 3 hijas. Le ayudaban sus 2 hermanos y recordaréis además, pues eso, que...
Así han salido las gemelas Olsen, míralas ahora. Es que van a participar en la serie.
Es verdad.
Que han salido unas piezas de cuidado. Pero si hablamos de familias ñoñas...
¿Sabes lo que he pensado?
Oh.
Sí, eran francamente insoportables. A mí, al final, me acabó gustando Laura Ingalls. Era lo mejor de la serie... Lo mejor de la serie era Laura Ingalls.
Oye, ¿y cómo podía ir Michael Landon tan peinado? ¿Dónde sacaba la laca, sí, hombre?
En aquellos tiempos.
En aquel, en medio del campo.
Si tú le miras, tenía...
¡Qué pelo, qué envidia!
El mismo pelo... Claro, es que hemos tocado un punto con Espósito. Tenía el mismo pelo que Jordi Dan.
Es verdad.
Tipo pelo casco.
Bueno, tipo puma también.
Yo
también
le tenía... otra cosa, tipo pelo... Sí.
Le tenía yo tanta tirria a Laura Ingalls que soñaba con que un día se cayera en la cabecera de la serie ella en vez de su hermana. Bueno, La Casa de la Pradera era tan cursi que es la primera que recordamos si hablábamos de ñoño familias.
Sí, pero hay otras, ¿eh? Sobre todo si ya tienes unos añitos, jamás olvidarás estas. La familia Brady.
Greg, Peter, Bobby, Tigre. ¡Tigre! ¡Trajeron a Tigre! ¡Mata a Bluffy de un susto!
¡Ay, me olvidé de tu gato!
¿Cómo me gustaba que hablara?
Me encantaba, no. Eso es mexicano. Esto es puertorriqueño.
Puertorriqueño.
Me olvidé de tu gato.
¿A ti te gustaba la familia Brady, Espósito?
Sinceramente,
claro.
No sé de qué estáis hablando.
Sí,
sí, claro, claro.
Palabra, ¿no?
Pues yo te cuento,
¿sabes?
Mira.
¿No sabes que existió esta serie?
No.
Que salían de una ventanita así en la cabecera.
Claro, claro.
Se saludaban de arriba abajo.
La tele, lo
muy contado, ¿eh?
Bueno, ya. Ya estamos con los jóvenes.
Y Necane, ¿no? Eres Necane Fernández.
Bueno, sí.
Para ubicar años,
pequeña.
Para ubicar años que nos estén escuchando, se emitió desde el 69 hasta el 74 en Estados Unidos y posteriormente, a mediados de los 70, llegó a España. Giraba en torno a la convivencia de un matrimonio recién casado formado por Mike y Carol, donde cada uno aportaba 3 hijos. 3 chicos él, 3 chicas ella.
Pues lo
así
dicho,
que fíjate.
Ni idea.
Hay otro tipo de familia, quizás te si conozcas, más convencional, que pelea junta contra el resto del planeta o de la galaxia.
Es el caso de una familia que aún no tiene serie ni película, pero dales tiempo. Dales tiempo y que se metan a producirla, y si no, al tiempo.
Tienes fuera, no, no tienes dinero fuera. Ve, adjudicaciones.
Hay mucha cólera en él. Es como su padre.
Si lo imputasen, hombre, mejor sería que no lo imputasen, pero si lo imputan, yo tengo confianza en mis hijos.
Y Oda.
La fuerza es extraordinariamente poderosa en él.
Imagínate, sí. Si en Belice tienen casi 1.000 millones de euros, ¿qué podrán tener escondido en el resto de la galaxia?
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas todos disfrazados allí de soldados del imperio, no, trincando, repartiendo?
Las hijas con ensaimadas.
El Yoda ya lo tenemos.
Las orejas.
Han Solo 3% sería... Claro, te habría de todo. Bueno, hablamos además de una familia numerosa, no olvidemos, lo que ayuda a diversificar la pasta y su destino.
Menos mal que los Puyol no son más, porque se habrían llevado hasta los felpudos de la Generalitat. ¿Te imaginas que... ¿Cuántos son? 6 o 7, ¿no?
Sí.
¿Que hubieran sido 8?
Situémonos. Viernes por las noches.
Sí.
Aquí no hay una Ferrusola al uso. Juliet Joan, Diane Hyland, murió poco después de comenzar la serie y es mala suerte, y en la segunda temporada nos dijeron que Tom había enviudado. Lo que más nos alucinaba era que cada uno tenía su cuarto, como mucho compartían con otro, y a gente llamaba a la puerta.
Vamos, eso no se ha visto en este país.
Claro.
Pero bueno, ¿pero qué broma es esta?
¡Charlie, sal ya! ¡Sal ya! ¿Qué
era
Charlie?
Como ver ciencia ficción.
Claro.
Qué organización de familia, todo, ¿eh?
¿Y qué casas? Yo me acuerdo de la cabecera.
En la mía éramos la tercera parte, era un disparate.
Si en mi casa somos dos y discutimos por el baño. Bueno, en fin. Y pasara lo que pasara, la familia permanecía unida.
Sí. Como en esta otra serie. Aquellos maravillosos años.
En alguna parte de todos mis recuerdos estaba Winnie Cooper.
Hola, Pepe.
Señora Cooper, ¿puedo hablar con ella?
Será mejor que te vayas. Winnie Cooper formaba parte de mí. Y yo, parte de ella. Wow. Aquellos maravillosos años. Episodio 69.
Cosa mamona.
He cogido 69 por casualidad. Claro,
sí. Pero la música sí, ¿no? ¿Os
has dado cuenta?
Tampoco, poco.
¿Cómo que no? No salvas nada.
Es insoportable todo. Espero que esto mejore aquí en adelante.
Hombre, Winnie ya era un poco cansina, pero la serie estaba bien.
Tengo que decir que aquí está inspirado Cuéntame, ¿eh? O sea, que ojito. Recogía los acontecimientos históricos del 68 al 73 vistos a través de un niño que se llama Kevin Arnold. Tenía un poco tontón y una hermana mayores, una madre sufrida y un padre excombatiente de Corea con cara de puerro. Pelín del sol nene, por cierto.
¿Cómo es la cara de puerro? ¿Puerro? ¿De un individuo?
Cara de puerro es como compungida, así como agudo.
Apretado.
Apretado para ti dentro. Sí. Así, ese más o menos.
Eso es cara de puerro.
Cara de puerro.
Era más a la edad que tenía el chaval.
Sí, 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 sí. Ligaba menos que los gases nobles, además del chaval. Le gustaba una morena del cole.
En cambio,
Winnie,
había otra donde el protagonista las enamoraba a pares. Elena Grandal, no miramos a nadie.
Ahora te cuento.
Tengo 13 años. ¿Cuántos tenías tú cuando ligaste con una de 18?
Bueno, solo tenía 16.
Mike, te lo advierto, quiero matarte. O sea que piensa en lo que vas a decir.
Los problemas crecen. Mi hermano y yo también.
La serie contaba las aventuras de los Shiver. Padre psiquiatra, madre periodista y 3 hijos. Pero el que acabó siendo el amor platónico de toda una generación, sobre todo de cierta que yo tengo aquí cerca, fue Mike Shiver, Kirk Cameron.
Sí, soy yo.
¿Qué?
No, pues antes además te lo he contado. Porque es que Esposito se ha enfadado conmigo hasta que le he explicado. Vamos a ver, Ángel, yo tenía unos 13, 14 años, tenía mi derecho a tener mi carpeta forrada con Kirk Cameron, ¿o no?
¿Cómo es eso de tu libertad termina donde empieza
la mía?
Tu libertad empieza donde empieza la mía.
Y donde empieza un buen gusto.
Yo ponía los pósters de la Super Pop donde me daba la gana, vamos a ver.
Pósters de Super Pop, ha dicho, ¿eh? Que quede visto para sentencia.
A ver si ahora voy a ser yo la única que la compraba, pero bueno.
No, a otras tenían futbolistas reales.
Tengo que decir una cosa. Yo le conocí y era un blandito.
No, pero toda la pinta.
Pero bueno, otras veces el plan...
¿Cuándo ligaste con 18? Dice, con 16. Si se ríe la gente, ¿qué te ríes?
¿De qué?
¡Hala lo que ha dicho!
No, es verdad, es impresentable.
Yo ligué con una 18 cuando tenía 36.
Claro, ya quisiera.
Y yo fui a peor. Bueno, otras veces el protagonista es alguien de fuera que entra en la familia.
Y cuando decimos de fuera, es de muy lejos.
¡No nos pongamos tontos!
Bienvenido a casa.
Me encantaba.
Sí,
Alf.
Sí. Me encantaba. Yo tenía el peluche y todo.
Esto es un año año familia, la serie está
familia. Escuchemos a Alicia.
A mí de la serie me gustaba hasta la madre. Era espectacular.
David, es verdad. No me miréis así, era una familia ñoña, porque dime tú qué padre y qué madre acepta que entre en casa un bicho peludo. Del espacio, cuando conozco yo a progenitores muy cercanos que no admiten un perro, aunque su hija se lo pide.
No, ese es mi caso, efectivamente.
En fin, cambiamos de tema, que me está haciendo gestos expósito como diciendo que no quiere hablar del
perro.
Tira,
que no me meto en líos.
¿Recuerdas cosas de casa?
Ejemplo de familia con puerta giratoria. Los vecinos, ya sabes, entran, salen.
Todo empezó cuando volvió una noche de una cita con Steve Urkel.
¿Qué estás haciendo? Durante dos maravillosas semanas de marido y mujer, podemos hacer realidad nuestro sueño con un beso.
Con un beso.
Cosas de casa.
Siempre hablaba así.
Genial.
Bueno, familia afroamericana, padre policía, hijas listas, hijo tonto, lo típico. Y un vecino insoportable, Steve Urkel. En principio solo iba a aparecer un capítulo, pero el tío cayó bien, oye, se quedó y se convirtió en personaje fijo.
Lo que no tenía previsto él era que le salían rozaduras, ¿no? En las ingles, de llevar los pantalones hasta
sin
arriba.
Sin embargo, ha sido tal fenómeno que ya hay determinada manera de vestirse que te dicen,
vas como un
eres Steve Urkel. Ha hecho forma de subirse los pantalones.
Claro, claro. Bájate los pantalones.
Tipo torero.
Y él tuvo un drama, ¿eh? Tuvo un drama porque es que el personaje le perseguía. Otros padres eran más posesivos, como es el caso de
Bill Cosby. La verdad es que en lo personal no ha acabado muy bien.
¿No?
Lo majote que parecía el tío, y mira lo sinvergüenza que ha resultado.
¿Le has dicho a Denise que podía salir con un amigo esta noche?
Se lo he dicho.
Después de haber estado en una prisión turca, cualquier cosa es sencilla.
¡Denise! ¡Denise!
Curioso detalle, el chiste, pasados los años, como al final de la cárcel turca es el otro. Hacía de médico, pero lo más cerca que estuvo en su vida real de ponerse una bata blanca a Bill Cosby fue como fisioterapeuta en la guerra de Corea, que yo no sabía que llevaban fisioterapeutas a la guerra. Y lo que no sabíamos era lo que escondía bajo la bata.
Oye, te lo puedes imaginar, pero en fin, la verdad es que la vida se la...
Sí, señor. Quienes vimos la serie notamos años después paralelismos con otra.
En concreto, con una serie española que arrasaba en la tele.
Eche un puñadito más de arroz y te quedas a comer, ¿eh?
No, la Guani. La hija, vamos. Sí, a ti también se te echa de menos, hija.
A ti también.
El abuelo falleció.
Sí, muy entrañable.
Poco.
Muy entrañable.
Sí. Para que al final estás deseando que el Emilio Aragón y tal, nada.
Sí, con Lidia, pero no había forma. Estrenado a finales de 1995, lideró la noche de los martes. Hay que decir que hubo una cosa muy curiosa, que aparecieron en Farmacia de Guardia Emilio Aragón y viceversa. O sea, que hubo un cruce entre cadenas y de series, que hito histórico en la televisión en España, aunque ha sucedido en otros lugares.
Bueno, luego la acabaron vendiendo a Italia y super éxito en Italia.
Y arrasó. Pero eso sí, ñoña, era porque allí no había fricción para nada. O sea, ese médico, el Fonendo y como poco. Bueno, en fin, que hasta aquí hemos llegado. La verdad es que estrenada, como decía yo, a finales del 95 nos ha marcado, porque para que una serie sea ñoña, las pobres madres o sufren o desaparecen. Y en esta también pasaba lo mismo.
Como tú.
¿Qué?
Que vas a desaparecer porque tenemos que hablar de otras cosas. ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas!
¡Pero bueno!
Paloma Serrano, ¿qué tiempos?
Ay, Espósito, ¿qué tiempos? Seremos unos pequeñitos.
¿Qué mayores son?
Sí, ellos. Yo soy igual de alta, pero efectivamente. Bueno, imagínate, Espósito, que estás con los amigos tomándote algo. La cosa se alarga y tienes que llamar a casa para decirle a tu santa que vas a llegar muy tarde. Bueno, esas son llamadas para valientes, pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar, y es la que hace esa línea directa para cambiar a su seguro de hogar, a un seguro que te van a garantizar mejor precio. Bueno, cambia esa línea directa, te mejoran el precio de la renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama a línea directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197, 902-123-197, línea directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Desde las 8:15, Sevilla-Manchester City.
¡Madre mía!
Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Yo quiero.
Tiempo
yo
de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡No paran!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Le voy a pedir a los Reyes más horas para el día. Del trabajo al máster y a casa a dormir. Y a primera hora, vuelta a empezar. Al trabajo, al máster y a casa a dormir. ¿Cómo será mi casa a la luz del día?
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo noche. O contigo verano, invierno, contigo fin de semana, contigo elige 8 horas. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Como el precio de nuestros televisores?
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes hasta un 20% de descuento en televisores LED de 50 pulgadas o más.
Televisor LG 55 pulgadas, Smart TV 900 Hz y panel IPS por 849,15 €.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la operación otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos, la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen. En Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Bueno, bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, esta noche a las 10 menos 10 en Telecinco.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseo por las redes, Nekane, encuestas y elecciones.
Eso es, Marisa. Igual hay sorpresas al final. Conozco a mucha gente que va a votar en blanco. Y, por cierto, el hermano de Bert, candidato de Podemos al Congreso, no quiero imaginar qué Navidades les espera a la familia. Santi, a pesar de la caída del PP, mantiene una gran distancia con PSOE y Podemos. No podemos hablar de batacazo. Y con Jon Uriarte acabamos de hacer un repaso a las familias más empalagosas de la televisión. Enrique dice que Laura Ingalls era la mejor y que la familia Brady era muy, pero que muy ñoña.
Totalmente de acuerdo. Elena Grandal, toma nota. La ELO, Electric Light Orchestra, vuelve con nuevo disco 14 años después. ¿Solo 14 años?
Solo 14 años.
Ya han pasado menos 30.
El nuevo trabajo Alone in the Universe llega a las tiendas el 13 de noviembre. En este disco, el líder Jeff Lynne se atreve a tocar prácticamente todos los instrumentos.
¿Ya lo hacía antes?
Pues ahora otra vez.
Rosa se ríe como diciendo, ¿14 años solo? ¿A que sí? Se llevan tocando desde antes de nacer yo. Y fue hace 37
pues
o 38
años. Pues Jeff Lynne tiene 67, imagina.
Enseguida viene José Antonio Marina, pedagogo, profesor y filósofo a ratos. Va a elaborar el libro blanco de la función docente. Tela, ¿eh?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Volar y comprar nunca fue tan fácil. Y en Herrera en COPE lo saben. Por eso, volarán hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca el próximo día 5 de noviembre para emitir su programa desde allí y aprovechar para comprar a los mejores precios y degustar los mejores platos. No te lo pienses más. Con AENA, la hora de las compras ha llegado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-80-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos.
¡Hola, hola!
Paco González.
González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Convergencia Democrática reconoce que hay divergencias sobre la proposición secesionista. Blanca María Pol.
A pesar de ello, la ejecutiva del partido ha decidido seguir adelante con su respaldo a la iniciativa presentada en el Parlament por Junts per Sí y la CUP y que mañana debatirá la Junta de Portavoces. La oposición en Cataluña se ha reunido esta tarde para intentar frenar esa declaración de ruptura con España.
Llega a España un nuevo frente atlántico.
Dejará mañana de nuevo lluvias, aunque no tan abundantes como hoy, y es que el temporal ha obligado al rescate de varias personas atrapadas en coches y viviendas y ha complicado mucho durante todo el día el tráfico marítimo.
Imputan por homicidio a los dueños de la discoteca rumana, donde murieron 31 personas.
Los 3 dueños de la discoteca devastada el viernes han sido acusados de homicidio involuntario. Algunos testigos han señalado que en el local donde se estaba celebrando un concierto cuando ocurrió la tragedia no había salidas de incendio y que se usaban materiales inflamables para sonorizar.
Científicos de Barcelona usan veneno de abeja para llevar fármacos hasta el cerebro.
Y es que este veneno puede atravesar la densa protección del cerebro para que llegue a su interior la medicina con la que tratar enfermedades neuronales. Los científicos del Instituto de Investigación de Biomédica lo califican de caballo de Troya para conquistar el cerebro.
En un ratillo con nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, vamos a analizar precisamente esto del veneno de abeja. A partir de hoy podemos acceder a todos los archivos del Nodo.
Pues sí, la Filmoteca y Radio Televisión Española han digitalizado todos los archivos. Se puede ya acceder a más de 6.500 noticiarios. Es el mayor fondo audiovisual de imágenes históricas en español.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Don José Antonio Marina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel Espósito.
¿Hoy me vas a dejar hablar o como tiempo atrás en Radio Nacional de España en no fin, me vas a dejar decir ni mu?
No empecemos. No empecemos. Que eres un provocador nato.
Qué tiempos, ¿verdad, amigo?
Te ensañas. Sí, realmente.
Qué tiempos, qué bien lo pasábamos. Día, ¿cuánto aprendimos?
Presentando el libro de Fermín.
Sí, la última novela de Fermín Bocos que le tuve yo aquí.
Sí, sí.
Precisamente hablando de los infiernos, los demonios. Sí. Espectacular.
Es un libro muy bonito, muy.
Qué tiempos. Hoy José Antonio Marina, profesor, maestro, y luego dice que filósofo, presenta Despertada al Diplodocus, una conspiración educativa para transformar la escuela y todo lo demás. Lo edita Ariel. Y vamos a hacer un homenaje, y antes de hablar del libro, lo introducimos como se merece. Ya verás, ya verás.
Me das miedo.
¡Qué bestialidad! Es el 5º concierto de piano de Beethoven.
Esto para nuestros oyentes.
¿Por qué?
Bueno, porque es una obra que yo suelo escuchar siempre que empiezo a escribir un libro. Y por una razón, cuenta, no sé si la historia o la leyenda, de que Beethoven tenía su metrónomo un poquitín más rápido del metrónomo estándar. Y yo creo que es porque era un ilustrado y estaba intentando apresurar el cambio de las cosas. Y esa especie de apresuramiento que se ve en las obras de Beethoven, estamos a punto de llegar, pues es la que me gustaría a mí transmitir hablando de educación. Vamos a ir un poquitín más deprisa.
Vamos a ello. Cuando Íñigo Méndez de Vigo se hizo cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se comprometió a escuchar a todos los sectores relacionados con el sistema educativo. Anunció una batería de medidas para recuperar el maltrecho sistema educativo o los sistemas educativos, luego hablaremos de ello, como la elaboración de un libro blanco de la función docente. Ese libro recogería las pautas para mejorar la carrera profesional de los profesores. Bueno, pues ese texto inicial, esa web, ese almacén de ideas para ese libro blanco, pues se lo encargó a José Antonio Marina. Es un pedazo de encargo, ¿eh?
Es un pedazo de encargo y además con una historia un poco peculiar, porque todo empezó, yo apenas conocí al ministro, había coincidido con él algunos actos hace tiempo cuando la Constitución Europea, y no le conocí además, pero cuando le nombraron, me pareció que tenía tantas dificultades en su cargo, porque el ministro Bert había dejado la situación en lo peor posible, que es que no hay solución buena. No es bueno si se mantiene la ley Bert, porque es muy mala, y no es bueno si se quita, porque es otra vez meterte en otro cambio educativo.
Porque todo lo anterior también era malo.
De manera que es un desastre. Y entonces mandé en el Confidencial, una sección de educación que llevo, escribí una carta pública al ministro de Educación, reconociendo lo difícil de ese asunto y sobre todo recomendando una cosa. Todas las anteriores, los anteriores intentos de mejorar la escuela en España habían fracasado porque se habían centrado en algo que no vale, que es cambiar la ley. Y cambiar una ley no vale para nada. Es decir, desde el boletín oficial no se cambia la escuela. La escuela se cambia desde la escuela, es decir, desde el aula. Y que entonces lo que le recomendaba es que dejara en paz las leyes y se acercara a quien tiene que introducir cualquier reforma educativa, que son los docentes, como está reconocido por todos los estudios internacionales que tenemos. Entonces, al día siguiente me llamó. Me dijo, oye, me interesa mucho ese punto de vista, que estoy de acuerdo contigo, puedes venir a hablar. Y la verdad es que le dije, mira, me voy de vacaciones, si te parece, cuando volvamos. Y nada más volver, me llamó y me dijo simplemente esto. Y no me dio ninguna cosa más. ¿Te interesa hacer el libro blanco sobre la profesión docente? Y ahora te explicaré
la coletilla.
Y yo dije, sí, con tal de que pueda mantener mi absoluta independencia.
Y en eso estás.
Y en eso estoy. Y entonces él no me dijo nada de nada y no se va a enterar de lo que va el libro blanco hasta que a finales de noviembre se lo presente.
Aparte del libro blanco, en Despertar al Diplodocus, hablas de todos los elementos, de todos los miembros de la tribu, si se me permite así, cuántas veces lo has empleado hablando de educación. Pero volvemos a la cuestión docente. ¿Por qué en España evaluamos a los alumnos, por supuesto, evaluamos a los políticos cada X años y cuesta tanto evaluar a un profesor?
Claro, no tenemos una cultura de la evaluación docente.
Y es necesaria.
Y además, absolutamente necesaria. Es imprescindible y además se hace en muchos países. Es decir, es que aquí hay la idea de que no, la función docente es una función demasiado peculiar, no se puede evaluar. Y entonces se equivoca y dice, no, es que para evaluar la función docente tenemos que evaluar como los alumnos. Y entonces si vamos a evaluar la función docente a través de los alumnos va a ser un coladero. Pero si es que no se trata de eso, la función docente tiene que hacerse viendo cómo un profesor actúa en el aula, viendo cómo da clase, viendo cómo se acerca a los alumnos, viendo cómo se relaciona con las familias. De manera que tenemos procedimientos de evaluación muy finos.
¿Y en qué medida al profesor hay que evaluarle en función del centro o viceversa?
Bueno, esa es una de las propuestas que yo voy a hacer. Y además, como las cosas cuando se explican o cuando se exponen, cada uno coge lo que le parece más importante, pues hoy ha salido en la prensa y ha producido un revuelo.
El salario, que
la retribución de los docentes tenía que ir relacionada con la calidad del centro. Vamos a ver, ¿por qué he dicho una cosa que parece tan absurda? Es como si el sueldo de un ingeniero tuviera que ver toda la fábrica. Bueno, pues porque tiene sentido. Es decir, la evaluación de un docente debe hacerse por el efecto que producen los alumnos, sin duda. Por cómo él desempeña su profesión en el aula, sin duda. Pero también por cómo colabora a que el centro sea un centro de excelencia. Eso significa que tiene que aprender a colaborar con otros docentes y que nosotros, cuando un centro va mal, desde fuera es muy difícil saber detectar al mal profesor o saber qué hacer con él. Pero desde dentro de un claustro, Ángel, sabemos perfectamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y si mi sueldo va relacionado a que todos tienen que ser buenos, a mí me va a interesar decir, oye, mira, con tu clase no hagas bromas, no solo porque es tu obligación dar buena clase, sino porque me estás perjudicando a mí. Y entonces se produce una especie de dinamismo de mejora que necesitamos todos.
Inexorablemente. Estamos hablando de ese libro blanco sobre la profesión docente, muy de la mano de Despertar al Diplodocus, que es el último ensayo sobre educación de José Antonio Marina. Yo me he apuntado a José Antonio, me lo he empapado.
Y me he apuntado
un montón de ideas sueltas.
Los sacrificios que hace la amistad.
Ya ves tú, que no van por orden. Por ejemplo, ¿qué es el proyecto Centauro? Me ha llamado mucho la atención cómo
lo
explicas.
El proyecto Centauro es que uno de los problemas verdaderamente de envergadura que tenemos en este momento es que la relación entre cerebro humano y ordenador va a ser cada vez más estrecha.
cuando dices ordenador, tablets, pantallitas, sí, etcétera, etcétera.
Es el sistema informático. Entonces, en este momento, una de las cosas que tenemos que decidir es qué es lo que debe guardar un alumno en su cerebro y qué es lo que debe guardar en su ordenador. Pero cuidado, que he dicho en su ordenador, no que se conecte a la nube, eso está al alcance de todos. En este momento cada uno va a tener que diseñar su propia memoria y su propia memoria de ordenador, y tenemos que decirle que su diferencia, digamos, competitiva, por decirlo de alguna manera, es que va a tener que ir elaborando a lo largo de toda su vida qué es lo que guarda en su ordenador, cómo lo organiza, porque va a ser la prolongación de su memoria. Lo del proyecto de Toro viene por una cosa que le oí a Kasparov, el gran maestro de ajedrez, que él decía, él había sido vencido por Deep Blue, que era el programa de IBM. Decía, bueno, el próximo jugador de ajedrez, o el jugador de ajedrez del segundo siglo, va a ser un centauro. El centauro, lo recuerdo a nuestros espectadores, que era un ser mitológico que tenía cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Es decir, había dos mezclas. Entonces Kasparov decía, el próximo jugador va a tener, digamos, cabeza humana y cuerpo de ordenador. Porque una de sus grandes ventajas es que va a saber gestionar su ordenador para mejorar su juego. Y eso yo creo que tenemos que traerlo a la escuela. ¿Qué es lo que un niño debe aprender y qué es lo que debe tener en su ordenador? Porque ahora lo estamos haciendo mal. Y se está creando la idea de que ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Eso es un disparate. Un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Pero un gran jugador conectado a Internet va como una moto. Y eso es el proyecto.
Es lo que hay que conseguir. De todos los elementos de la tribu, hablas mucho de los centros, los profesores, las familias, los padres. Te voy a hacer una pregunta muy concreta que no la he encontrado bien especificada en el libro, a lo mejor aposta o es que no formaba parte del ensayo. ¿Los padres somos buenos profesores o auxiliares haciendo los deberes?
No, y no debéis ser profesores. Un padre no es un profesor. El profesor en la escuela. El padre debe ser educador de otra manera. Y en la escuela su obligación, y eso ya sabes que desde hace mucho tiempo intento hacerlo a través de la Universidad de Padres, la escuela debe decir a los padres cómo deben ayudar a los hijos. Por ejemplo, ahora se ha leído el problema de los deberes. Oye, el problema de los deberes es que se trata de pensarlo bien. El modelo que nosotros tenemos está muy claro. ¿Hace falta deberes en casa? Sí. Pero los alumnos, donde aprenden realmente, es en la escuela. Porque si hacemos descansar demasiado el aprendizaje en las familias, introducimos un problema de discriminación, porque hay muchos alumnos en que su familia no va a poder enseñarlo. Pues por situaciones económicas, por culturales, nivel, por tiempo, cosas. Por nivel. De manera que el centro del aprendizaje es la escuela. Pero desde la escuela sí podemos recomendar a los padres que nos ayuden en ciertas cosas. En aquellos saberes que exigen mucho tiempo porque son repetitivos y que entonces nos pueden ayudar. Concretamente, los mecanismos de lectura, que un niño empieza a tenerlos en los últimos cursos de infantil o en los primeros de primaria, eso sí, nos ayudan a hacerlo, que es, oye, vamos a leer 10 minutos contigo, porque es cuestión de repetición, o el aprendizaje de las primeras cuentas. Y después tenemos un programa que me parece que es muy sensato. Se empieza con un cuarto de hora de deberes en primero de primaria y se va subiendo un cuarto de hora cada año. De manera que en primero un cuarto de hora, en segundo media hora, en tercero tres cuartos y una hora y media en el último curso de primaria, con 12 años, porque es lo que va a necesitar después continuar en secundaria, que es una hora y tres cuartos.
Vamos a oír tres cortes, vamos a hablar un poquito de política, si te parece. Vamos a oír primero al presidente del gobierno.
No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio de gobierno. Por lo tanto, buscaremos el más amplio consenso para abordar los cambios que requiere la situación actual.
Ahora Pedro Sánchez, el líder del PSOE.
Y por eso estamos proponiendo desde el Partido Socialista un pacto por la estabilidad que garantice la equidad, la excelencia en nuestro sistema educativo.
Y ahora, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Somos un proyecto para España. Y no hay proyecto para España sensato y viable que no tenga un modelo para la educación y que no proponga un pacto nacional por la educación.
¿De qué coño están hablando? O sea, pues si nada. Al final están todos de acuerdo nada. En el título, ¿por qué no se hace?
Nada, porque todo eso es pura retórica. En primer lugar, vamos a ver qué significa un pacto de educación. Un pacto de educación significa que hay cosas de las que no se va a discutir porque vamos a dar ya por discutidas. De manera que es una especie de constitucionalización, en este sentido, de ciertos temas. No, de esto no se habla. Vamos al resto, pero queda el resto. Y segundo, que un pacto educativo no vale para nada si después no se tiene la sabiduría necesaria para aplicarla. Y eso significa incidir en el gran problema de la educación educativa, que es la gestión. No se ha sabido gestionar, gestionar la educación nunca. Ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Y una cosa como la educación es sobre todo problema no de presupuesto, no es ni siquiera problema de ley, es problema de cómo llevo esto, a las aulas. Eso por una parte. En segundo lugar, es que es muy difícil hacer un pacto de Estado de educación si no tenemos primero un pacto social de la educación. Y en este momento la educación española no va a tener un pacto porque está desde el siglo XIX muy ideologizada. Ideologizada por razones religiosas, por razones políticas o por razones económicas. Y si una persona quiere utilizar e instrumentalizar la educación para implantar en la sociedad su programa político,
estamos perdidos.
Claro.
¿En qué medida?
Por decirte una frase, sí. La ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo.
Un desastre.
Un desastre.
¿En qué medida ha sido un desastre la transferencia a las comunidades autónomas del sistema educativo, que ahora son 17 más el de Ceuta y Melilla?
Bueno, vamos a ver. Yo soy partidario de la descentralización educativa porque nosotros hemos copiado un modelo muy rígido y muy centralizador que era el francés. El anglosajón ha estado muy descentralizado siempre hasta tal punto que se llega a la municipalización. Porque cada uno se hace responsable de la educación de la persona que tiene alrededor. Como en España se ha mezclado la ideología, entonces lo que hemos visto es que, por una parte, lo que surge, lo que trae problemas a la transferencia no es las transferencias en sí, es la utilización partidista de las transferencias.
Sí.
Porque, sin embargo, las transferencias nos han demostrado una cosa. Si tú coges los informes PISA, el ranking...
Te vas a ir al caso de Navarra.
Claro.
Ya. Cuéntalo.
No, es que si vas al ranking por estados, España está mediano tirando a mal. Pero si vas al ranking por comunidades, hay algunas comunidades españolas que están al nivel de Finlandia, que son La Rioja, el Navarra, es Castilla y León, el País Vasco está muy bien, Valencia está fatal, Murcia está fatal, Andalucía está fatal. Dice, vamos a ver, tiene la misma ley, tiene el mismo presupuesto. ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? Ha cambiado la gestión educativa en esas comunidades. Claro. Entonces, eso nos sirve para decir, bueno, que no hay que echar las culpas al Estado de todo. Que cada uno tiene sus responsabilidades educativas y que si lo hace bien, pues puede resultar bien.
Hay otro aspecto que mencionas en el libro, yo lo he visto un poquito de pasada, pero que me llama mucho la atención. Yo pienso que el español, el idioma, y tú has trabajado mucho el asunto de la lengua, es una ventaja competitiva que no hemos sabido aprovechar nunca. Y hablas en concreto de la posible expansión del español, teniendo en cuenta la potencia en Iberoamérica, como proyección educativa de lo español para el mundo entero.
Pero vamos,
estamos desaprovechando nuestro capital infinito.
Completamente. Y lo que yo decía al final es que en este momento la educación tiene un aspecto, digamos, ético, es decir, es lo que va a subir nuestro nivel de convivencia, pero tiene también un aspecto económico, es decir, la en este momento, por lo que se está movilizando, Ángel, todas las grandes compañías informáticas, que son gente muy lista y con mucho dinero, es porque quieren hacerse con el negocio de la educación, porque Forbes ha publicado que...
No haces una relación entre Apple...
Claro.
Bueno, una relación espectacular.
Pero son muy listos, ¿eh? Y hacen cosas... todos están haciendo sus programas educativos, y son programas educativos que se nos van a meter como vías rápidas que van a dejar a la escuela formal retrasada. Y eso es muy peligroso. Nosotros debemos ir al mismo paso y debemos aprender de ellos. Entonces, lo que yo decía ahí es que deberíamos ver que si hacemos bien esto, es que podemos tener incluso una especie de proyección económica importante, porque es que cada vez que yo voy a Hispanoamérica, respetan mucho lo que viene de la cultura española.
Bueno, no tienes más que ver el papel de las editoriales españolas en América. Es brutal.
Claro.
Son auténticas multinacionales.
Y entonces decir, es que nosotros podemos ofrecer a Iberoamérica, si tenemos un sistema educativo de excelencia, es decir, lo que hay en este libro... Ángel, es, pero vamos a ver, ¿queremos tener buena educación o no queremos tenerla? No podemos estar mareando la perdiz. ¿Podemos tener un sistema de excelencia en 5 años? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer?
Hay un punto que me llama mucho la atención y la verdad es que luego dices que yo soy el provocador eres tú. Hablas del caso del ministro británico David Blunkett, en el que hizo un programa en el que dice, si no cumplo esto en X tiempo, me piro. Y eran datos muy concretos
del tipo.
Esta nota media, este abandono, este fracaso.
Sí, claro.
¿Lo cumplió?
Sí, sí. Y no solo lo cumplió, sino que lo cumplió con creces y entonces ascendió, digamos.
¿En qué época fue ministro?
Con Tony Blair.
¿Cuánto?
No hace tanto. Lo que pasa es que Tony Blair, que tiene otras contradicciones, pero el aspecto de la educación lo llevó de una manera magistral.
No, ahí está
magistral.
El Reino Unido, ¿dónde está? ¿No?
Magistral. Y claro, yo lo que quiero es, mira, a nuestros oyentes, Ángel, a los políticos tenemos que pedirles que no que nos digan vamos a mejorar la educación, vamos a hacer... No, dígame objetivos concretos y fechas concretas. Cuando yo en este programa digo se puede mejorar la educación en 5 años y se puede mejorar de varias maneras. Primero, primero es necesitamos reducir el fracaso, el abandono escolar al 10%. Eso es muy... A ver, que se comprometa con ello. Vamos, se comprometan a rebajar... El abandono escolar, que en este momento está en el 20 y tantos al 10%, ¿sí o no? Y si no se comprometen, pues vamos a ver por qué no se comprometen, que digan por qué.
No, pero cuando uno habla de baremos económicos, tú te comprometes a reducir el déficit, sí. Vamos a buscar datos matemáticos.
Segundo, subir 35 puntos en la clasificación PISA. Que no es que sea la mejor opción, pero es la que tenemos desde el año 2000 y por lo tanto podemos comparar. ¿Se puede subir? Claro que se puede subir. Tercero, aumentar la proporción de alumnos excelentes porque la proporción nuestra es menor sobre el baremo total que la de otros países de la Unión Europea. Oye, estoy diciendo unas cosas muy concretitas. ¿Se comprometen a hacerlo o no se comprometen a hacerlo? No van a tener 5 años, pero en 4 años se pueden cumplir el 80%.
Vamos, seguro
de esto.
Que sí. José Antonio,
que no lo van a hacer, Ángel. Que no se van a comprometer, que nos van a...
Bueno, ahora tienes la ocasión de decirle al ministro que espabile. Con el libro blanco, claro que sí. José Antonio Marina, ¿sigues diciendo eso de que eres primero profesor y luego filósofo?
Sí.
¿Sí? Sí, todo el mundo te presenta. Vamos. El filósofo Marina,
no,
que sabe. Yo
soy ya sabes que a mí, como me gusta presentarme, es como catedrático de bachillerato.
Es verdad.
Creo que no me interesó nunca la universidad, porque la universidad ha claudicado en su vocación educativa y me parece gravísimo. Y no, yo vengo de la frontera, es decir, yo estoy en la trinchera, estoy en la trinchera educativa. Y ahí me encuentras.
José Antonio Marina va a elaborar el libro blanco de la función docente, nada más y nada menos a encargo del ministro, y nos ha presentado Despertar
al Diplodocus. ¿Por qué no se llama función docente? Se llama profesión docente. No todos los profesores españoles son funcionarios.
Claro, de la labor en todo caso.
Nosotros tenemos 140.000 profesores que no son funcionarios y no les podemos dejar al lado.
Siguen siendo maestros y profesores, claro que sí. Despertar al Diplodocus, lo edita Ariel. Suerte, amigo.
Gracias, Ángel.
Los empresarios se la juegan con cada envío de e-commerce o venta por internet. Correo sabe que un envío de e-commerce es llegar a tu cliente cuando él lo necesita. Decide día y hora de reparto, cuenta con un segundo intento de entrega, controla su trayecto de principio a fin e incluye la devolución. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda tus envíos con correos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña? ¿Suspenderá el gobierno su autonomía? Estamos ante el fin de la carrera política más...
La Unión Europea no va a excluir a Cataluña.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Quien se excluye es Cataluña, quien se va de casa es Cataluña.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino se está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, esta noche a las 10 menos 10 en Telecinco.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital Vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública, 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Cuando huche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de un perro que ha salvado la vida de un bebé. Lo ha rescatado de un contenedor de basura en Brasil, Mecane.
El perro paseaba por la zona y lo cogió con la boca para ponerlo a salvo. ¿Y cómo lo hizo? Lo llevó hasta una casa cercana y comenzó a llamar la atención de las personas que vivían ahí. Al oírlo ladrar, salieron y encontraron al perro sujetando al bebé, que incluso tenía el cordón umbilical. Oh. El pequeño ha sido trasladado al hospital, se está recuperando y ahora buscan a la madre.
¡Qué fuerte! Leemos también comentarios sobre política, sobre un poquito de todo, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, Jordi, si se cumplen las encuestas y el PSOE obtiene malos resultados, ¿es descabellado pensar que Susana Díaz hará las maletas para Madrid? Con José Antonio Marina hemos estado hablando de educación y Pedro se pregunta si no sería más importante que hablásemos de este grave problema para todos y no de Cataluña y las ocurrencias de Artur Mas.
Tomo nota.
Y Mireia, igual que se han reunido estos días para hablar de Cataluña los políticos, deberían reunirse para llegar a un pacto por la educación que se mantenga, gobierne quien gobierne.
¿Ya? ¿Luces de Navidad ya?
Sí, yo pero también no, aquí, ¿no? He dicho eso ya. No, oh. No, aquí no.
Kylie Minogue ha sido la encargada de encender las luces de Navidad en Londres.
Eso es, estamos a 2 de noviembre, esto ocurría ayer 1 de noviembre, o sea, casi 2 meses para Navidad. Se han encendido en la calle de Oxford, una de las más importantes de la ciudad, ha sido este domingo y ha estado medio Londres viendo cómo encendía estas luces. Creo
Europa,
que
Europa.
Nos estamos pasando un poco, ¿eh?
Más que,
con esto de la Navidad.
Más que la más importante, digamos que es la de las tiendas. A partir
pues
de
eso,
ahí ya.
Ya.
Twitter, @Facebook, La Tarde COPE, WhatsApp 607-15-06-02. Enseguida vamos a hablar con Elvira y con Patricia. Son madre e hija de acogida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.